Bien, bueno, ahora volvemos entonces con las consignas, pero vamos a hablar, ahora estamos en contacto telefónico con Nicolás Pertierra, él es economista y jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Lo saludamos, muy buenos días, Nicolás, aquí Noelia Moreira te habla.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por comunicarse.
Bueno, han presentado un informe que tiene que ver con la economía ya en este mes de agosto y de cara a las elecciones. ¿Cómo está la situación en plena pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia seguramente es un índice a tener en cuenta en la economía de nuestro país y cuáles son las perspectivas.
Sí, totalmente. Nosotros lo que hemos hecho también como un ejercicio comparativo fue analizar cómo es la situación actual, el estado actual de la economía en algunas variables clave y compararla con las elecciones anteriores, ¿no? De 2011 a la fecha. ¿Y qué cosas analizamos? Por ejemplo, analizamos de ingresos el salario real, la jubilación mínima, el salario mínimo vital y móvil. Los precios y también otros datos de actividad. ¿Cuál es una primera conclusión? Que bueno, la mayoría se imaginará, ¿no? La situación de la economía no es buena, es la peor situación de las últimas cinco elecciones, digamos, sin lugar a dudas, comparable únicamente con la de 2019, ¿no? Porque, ¿qué características comparte con esa elección? Fue la única en la que el salario venía cayendo, niveles también de la actividad muy bajos, pero ¿qué diferencia tiene? Me parece que ahí está la clave para el gobierno. Me parece que lo que se puede juzgar diferente es quién es el responsable de la mala situación económica, ¿no? En 2019, el gobierno, el oficialismo en ese momento de Juntos por el Cambio, no tenía a nadie para ser responsable de la crisis económica más que a su propia gestión. Eran los directamente responsables de la crisis que se había generado. En cambio, ya este año hay una responsabilidad compartida, por lo menos, parte del gobierno anterior, parte obviamente de la pandemia, y obviamente eso no alcanza, digamos, para una gestión de deslindar responsabilidades, ¿no? Falta ahí, me parece, complementar con señales contundentes de que esto es lo que se intenta revertir, este escenario distributivo, digamos, de nivel de ingreso, de capacidad de consumo y de actividad y de empleo, es justamente lo que se busca revertir y dar señales contundentes en ese sentido, sobre todo.
Nicolás, un dato que estoy viendo allí de esta tabla que ustedes presentan de cada una de las elecciones, de los años electorales en realidad, tiene que ver con la devaluación, que en 2019 era del 57,7% y que este año es del 25,6%, casi la mitad.
Bueno, totalmente, una diferencia muy grande, básicamente que eso se explica por la desregulación cambiaria, ¿no? Y por lo tarde que se implementaron los controles cambiarios en 2019 y que el resultado de esa devaluación del 60%, por ponerle un número redondo, de 2019, obviamente se tradujo en una inflación posterior también muy, muy elevada. Lo que sí preocupa de alguna manera y enciende una alarma hacia adelante, es bueno, vos dabas el número, ¿cuánto llevamos de devaluación los últimos 12 meses? 25%. Y la inflación es prácticamente el doble, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión con la materia de precios que todavía es un punto flojo del programa económico oficial y donde se concentran, me parece, las mayores atenciones y preocupaciones.
Inflación que se calcula en el 48,6%, pero en cambio el salario mínimo no tiene un correlato.
No, y ahí es lo que yo me refería de alguna manera con señales contundentes de empezar a alterar, a modificar esta situación. Y por ahí lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, la situación es mala, pero hacia adelante nosotros vamos dando señales de que esto va a empezar a cambiar. Y una de las cuestiones fundamentales están en relación al salario mínimo vital y móvil, porque repaso un poco cuál fue las medidas del gobierno respecto al salario mínimo. En el mes de abril y mayo de este año habían anunciado un incremento del 35%, y eso implicaba que el salario mínimo iba a alcanzar 29.000 pesos en febrero del año que viene. ¿Qué fue lo que se hizo a mediados de mayo, junio? Eso se lo adelantó, esos 29.000 pesos que estaban previstos para febrero del año que viene, se lo adelantó a septiembre de este año. O sea que el salario mínimo ya está en 29.000 pesos este mes. Pero sin embargo, obviamente que se queda corto, ¿no? Me parece que la señal que tiene que venir las próximas semanas es justamente de los próximos meses también recuperar fuertemente el salario mínimo, que alcanza a fin de año valores de 31 o 32 mil pesos, que todavía están lejísimos de una canasta básica, pero que por lo menos empiece a revertir esa tendencia, ¿no? Y empiecen a achicar esa distancia que hoy tienen con las condiciones de vida.
Y en cuanto a la emisión de deuda de la Argentina que se ha dado en los distintos años, ¿cuál es el balance que se puede hacer?
Bueno, que evidentemente todavía se está terminando de resolver los problemas asociados al endeudamiento y sobre todo al endeudamiento en moneda extranjera, porque esta semana hubo noticias importantes de las provincias que faltaban cerrar su reestructuración, esto es reprogramar sus pagos. Las provincias de La Rioja y la provincia de Buenos Aires fueron las últimas en llegar a estos acuerdos, porque básicamente, ¿cuál es el problema que enfrentan el gobierno nacional y todas las provincias con relación a la deuda externa? Es que, producto también de la elevadísima fuga y salida de capitales que hubo de 2016 a 2019, en el Banco Central quedaron escasísimas, muy pocas reservas, muy pocos dólares, ¿no? Y para hacer los pagos de deuda externa se necesita que ahí sobren dólares, que no había, básicamente. ¿Y cuál es la característica que tienen estas reservas, estos dólares en el Banco Central? ¿Para qué se usan? Se usan para afrontar los pagos de importaciones, para los bienes de capital, para los insumos intermedios. Y si uno le agrega en la gestión que a esos pocos dólares le agrega que los tiene que usar para los pagos de deuda, ahí se empieza a hacer un problema, no alcanzan esos dólares para afrontar todas esas necesidades, y es lo que lleva a que se haya tenido que hacer las reestructuraciones que hubo, ¿no? Y como para cerrar la idea, agrego también algo que se ha discutido mucho. Por más que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tengan superávit el mes que viene, si no hay dólares en el Banco Central, la cuestión de los pagos de deuda también es imposible de afrontar, digamos, ¿no? Para separar los tantos de que el déficit no es lo único que importa a la hora de evaluar si es sostenible un cronograma de pagos, porque cuando nos endeudamos en otra moneda, si no tenemos esos dólares en el Banco Central, vamos a tener una crisis igual, por más que tengamos superávit en las cuentas fiscales de cada organismo, de cada provincia y del gobierno nacional, ¿no?
Nicolás, bueno, nos gustaría seguir hablando, no tenemos más tiempo, pero seguramente vamos a continuar con el seguimiento de los índices económicos también para los próximos meses, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo.
A ustedes, muy amables, como siempre. Hasta pronto.
Gracias. Hablábamos con Nicolás Pertierra, él es el jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz.